gotta get up.
Hey. Ya viene la bella, linda, espectacular.
En maquillaje, ¿eh?
En maquillaje está. Y peinado, porque ya se está peinando. Porque la vi en la mañana, después la veía en la noche. Hoy día no estoy en el matinal, pero.
La única mujer.
¿Por qué está como con reverberancia? ¿O está así como.? Bueno, pero es un tema.
Es normal. La única conductora de radio que se maquilla y se peina para estar en un estudio de radio donde nadie la ve. Es una actitud de vida. La actitud de la belleza, señor.
Antes de seguirte, ¿por qué no explicas un poco lo que se hizo con Pinilla? ¿Algo se hizo Pinilla?
Bueno, lo que está comentando todo el mundo es que Pinilla, no sabemos en qué momento, pero desde que terminó el partido de Chile, volvió y se hizo un tatuaje del travesaño en que su tiro en el minuto 120 pegó en el palo. Se tatuó sobre la nalga derecha un travesaño con un rayo como divino.
¿Y no se trató el penal fallado?
Sería más abajo, ¿eh? En el tatuaje.
En el ojete, como dicen los argentinos. Oye.
Y salió un meme con Paredes que dicen que se tatuó la banca. Se tatuó la banca de suplente en el brazo derecho.
Ojalá que no le pase eso a Bravo.
360 minutos sentado Paredes para viajar a Brasil, pero estuvo.
No, lo peor de todo es que Paredes lo eliminaron y después lo volvieron a llamar.
Qué manera de jugar con un crack.
Qué manera de jugar con la psicología de un ser humano. Es para reventarlo.
¿Sabes que hablando de psicología? Ayer hablé con un psicólogo deportivo que porque después de la derrota uno dice, ¿cambiará la psicología de los chilenos ahora que se perdió? Y como dice, ¿la puede Chile con cualquiera?
Es peor ahora. Es peor.
La efervescencia dura dos días.
No, y es peor, porque el karma y el fantasma de la falta de coito, de la falta de no llegar. Ese es el problema.
El coito interrumpido,
porque al final esto es como no lograr la plenitud. Entonces los tipos, cuando se ven enfrentados a un penal, ya no es el penal del partido, es el penal de Pinilla, el penal de Alexis Sánchez, el penal de Jara y el penal de Caselli. Son cuatro ahora en la línea de...
Todavía festejando a Caselli, ¿eh? Todavía está de parranda.
Caselli. No lo han podido ubicar a Caselli.
No, con esto volvió a la vida, por fin.
No, por fin puso el cuadro de él en el living de su casa, güey.
Oye, pero lo de Pinilla, de partida yo no sé en qué momento se hizo el tatuaje. Ese tatuaje se demora 5 horas. ¿Y qué? Pero
capaz que
en avión.
Capaz que fue antes del partido. Sabía que esto iba a suceder.
No, bueno, me la puedo hacer travesaño.
Oye, y viene un partido. Bueno, el viernes viene el de Colombia con Brasil.
Sí.
¿Tú estás por quién en ese partido?
Yo con Brasil igual.
Vaya.
Pero por una cosa de...
¿Por qué yo me siento como que el audio mío sale...
Como que está en el baño.
Sí, como que estuviera afuera. ¿Tú me sentís mal a mí?
Te siento en el baño.
Sí, en el baño, sí.
Como que me está hablando desde la ducha.
Ahí está mejorando. Ahí. No, el tuyo es mejor, el mío no puede mejorar. Ahí está
ahí
mejorando.
Está.
Por
ahí
fin.
Hay ahí vos. Grado.
Esto
ahí
estaba saliendo bien para afuera, ¿no? Ah, perfecto. Es que no escucharse es como no existir, no saber quién es.
Oye, a mí me pasó eso, sí. En el cuando llegué a Argentina, ¿te acordás ahí? Cuando llegué al aeropuerto de Argentina, el viaje de ida.
¿Qué te pasó?
De verdad se me fundió
el tímpano. ¿Cómo fue eso?
Se me fundió. Así.
Pero tu zona de ¡pah!
Sí.
¿En el aterrizaje?
Yo creo que se...
¿Pero en el aterrizaje?
Antes del aterrizaje, cuando ya empieza. Vamos en un descenso. Cuando ya empieza a bajar el avión.
¿Y tú no haces. No descomprimes, no haces esas cosas?
No, yo no hice nada, estaba estático y sentí. ¿Cómo se llama eso cuando se revienta el tímpano?
Sí, una explosión.
Y no. Y colapsé. Y después así.
¿Cómo volvió el sonido?
Como a los 5 días.
Como la lagartija, que tú le cortas la cola y después sale nueva la cola.
Sí, pero sí.
¿Se reconstituyó el tímpano?
Pero como a los 4 días.
Entonces no se te reventó, po.
Pero que la Javiera me decía que cuando se te revienta se vuelve a rearmar, parece.
No te puedo creer.
Sí. No, fue y ahí fue cuando hablé con usted, no escuchaba nada, y fue...
Pero seguiste así todo el viaje,
bueno. Sordera.
Oye, bueno, el Mundial ya pasó, ya la gente está fuera.
¿Tú dices que ya fue o no? O sea, ya... Sí,
ayer entrevistaron a, ¿cómo se llama este jugador de la U? A Marcelo Díaz, que dijo que casi como que se le fue, que le preguntaron si ellos habían ensayado penales, y dijo, no, nosotros nunca ensayamos penales. lo cual habla de...
La primera pifia de San Paoli.
Claro, el, no ensayar penales. Dice que les dijo, porque por otro lado parece que se filtró, que lo que le había dicho San Paoli a los jugadores era que no tuvieran tantas expectativas. Parece que él le dijo, si se perdía no pasaba nada, parece que se fue la preparación para los penales. Si se perdía, bueno, se perdían los penales.
Dejalo todo, chicos, una derrota no es indigna en estas circunstancias. No vamos a practicar penales.
Porque ese es el ensayo.
Porque no llegamos ni en pedo.
Sí, pues claro, pero haber analizado un poco el arquero para dónde se lanzaba siempre, cómo era, si estaba nervioso.
Y dicen que los brasileños tienen 50 espías dando vuelta por el mundo y sabían ya dónde lo iba a tirar Pinilla. Porque ya lo habían estudiado, como Pinilla tira todos los penales en Italia. Eso ya es caché. Eso ya es
Brasil. 50 espías.
Eso es brasileño después del triunfo. Relajado con la cerveza.
No, yo este mundial lo he visto muy por lejos. Yo voy por Costa Rica ahora. Creo que ese es mi equipo. Y Holanda. Que curiosamente se encuentran entre los dos. Entonces uno de los dos va a ceder.
Holanda es terrible.
Holanda tiene esa cosa que me gusta, que aprendieron de los latinos la cachaña, el lanzarse el piscinazo, el exagerar, pero tienen la potencia, el europeo del ario.
Sí.
Del ario furioso.
El blanco y el negro. El blanco,
no, ahí tiene una mezcla. No. Sí, y además que son... vienen del tulipán, vienen de una cosa... No sé qué pasó ahí, que tienen otra alimentación, se comen las flores.
No, y nunca se sabe cuando ganan o pierden, siempre es la misma actitud. La barra es siempre arriba.
Ah, tú estuviste ahí.
Sí, pues cuando pierden salen cantando, cuando ganan
cantan. Y las mujeres son increíbles.
Las mujeres, pero tienen su genio.
Tratan de tocarle
algo. Sí, en una foto la mano se cayó para abajo.
¿La tuya? ¿Y qué te dijeron?
La fuerza de gravedad cayó ya. y después le quise hacer una pregunta, mandó a...
Ah, bueno, pero ese era pobre. No, pero si no estás en el barrio rojo.
Era un pellizcón deportivo.
No son del barrio rojo. No tienen barrio rojo.
Oye, pero no están con marihuana, ¿qué onda? Están volados. No, tienen su género.
Así, ¿ah?
Yo creo que Costa Rica para mí es el equipo de la ternura. Sí, y juegan bien igual. Tienen buen fútbol. El 10 de Costa Rica
es Pelé.
Y un comentarista chileno.
Campbell, ¿no?
¿Qué manera de opinarle en la vida? Ruiz se llama.
¿Y quién es Campbell?
Campbell el 9.
Campbell es increíble. Es Pelé.
Es Pelé.
Es Pelé.
No, esa es potencia.
Tiene sí el cajón abierto todo el rato, ¿eh? Como que no cerró el cajón.
Como el de, ¿cómo se llama? El de la película de Tom Hanks.
También.
Buba. No, y el chileno, el comentarista, le dice, el Coto Sierra de Costa Rica, el 10, Ruiz, sin duda.
Le pega bien,
pero no, pues, el Coto Sierra, imagínate transmitiendo para el mundo así, sin duda es el Coto Sierra de Costa Rica. ¿Quién es el Coto Sierra?
¿En qué año fue eso? Sí, ya pasó mucho tiempo.
Uno de jerarquía internacional.
Bueno, pero Francia clasificó, Alemania, Brasil, bueno, vimos lo de Argentina... Y ahora...
Y se vio lo de Bélgica también.
Lo de Bélgica también. Entonces,
¿Cuántas cosas vimos?
y bueno, ¿cuál es tu apuesta? ¿Quién va a llegar a la final?
Para mí, para viajar, Brasil-Argentina. Para mí, para tomar los pasajes, es Brasil-Argentina.
Yo creo que la final va a ser Alemania-Argentina.
Alemania-Argentina, pueden, sí.
Alemania, Argentina. Porque después de Colombia, ¿con quién le tocaría Brasil?
Con Alemania o Francia.
Alemania va a tocar. Y Alemania se lo va a comer vivo. Sí. Alemania viene con el impulso.
Pero viste los argelinos, los que los tuvieron, los argelinos son bravos.
Corren mucho, pero los alemanes tienen una cuestión. Lo que pasa es que los alemanes penetran, los alemanes llegan.
Es coito completo.
Los alemanes llegan hasta el arco, los alemanes saben lo que es el gol. Van para allá. No se quedan dando vuelta en el en tres cuartos de cancha y como tirando para el lado, no, van directo al arco. Y le funciona, y unos guascazos.
Pero viste ayer cuando se...
Nunca Holanda llegué. También, perdón, Holanda, yo creo que Holanda tiene que llegar a la final y tiene que ganar
Holanda,
el Mundial.
Bueno, sí. Pero ojo que yo creo que van a haber sorpresas. ¿Quedan sorpresas?
¿Qué más sorpresas?
Costa Rica puede hacer cualquier cosa.
Costa Rica.
Pura vida. No, es que ahora existen. Ahora
Costa Rica no puede nacionalizarse rápido. Ponte tú dos jugadores de Chile. Medel nacionalizaba el tiro costarricense. Y que jugar. Darle el gusto. ¿Eso se puede hacer o no?
De nacionalizar a
ahora y meterlo, no. Ya están inscritos los que están inscritos.
No sé si hay un... si está en el reglamento. De repente no, se les pasó a la FIFA. Lo de nacionalizar.
Pero claro, Medel ahora es costarricense.
Medel para cualquier equipo. Yo fuera a cualquier equipo, alemán incluso.
Medel. Lo están peleando, creo. No sé si un equipo Liverpool o un equipo así.
Es que no puede volver al Cardiff. O sea, Medel no puede volver a la segunda división de Inglaterra. El crack.
Juega en la segunda división de Inglaterra.
Bajó a segunda, entonces jugar en segunda división de Inglaterra, en el Cardiff, que va a pelear la permanencia en segunda, y que Medel está ahí, no...
Sí, pues no vale.
Pero hay gente que dice que ahora que quedó Chile fuera, se empieza a gozar el Mundial. Como que empezáis a mirarlo...
No, de partida los comerciantes de la zona de Plaza Italia empiezan por fin a ver los partidos tranquilos. Hay gente que viene un partido de Chile y dice, anótate al tiro las pérdidas. Bro. Sí, no.
Pero bueno, ¿tú cuál es tu apuesta entonces, ganador? ¿La final cuál es?
Estoy confundido, pero si me concentro un poco, de todas maneras yo creo que...
No, ¿cuál es la que tú crees que se va a dar? Que he sido más o menos pitonizo en los pronósticos.
Bueno, yo en el partido de Chile-Brasil...
Dijiste que se definía al final.
Se definía al final. Y fue el penal. Es que, bueno, pensé que el gol de Pinilla era el que había leído yo en mi mente. Porque dije, al final...
Se corrió 3 centímetros del cerebro.
Bueno, tengo una confusión porque... La verdad que tengo una confusión, no puedo dar en este minuto. Estoy bloqueado. Los zapatos desabrochados, no puedo dar... Pero me da la sensación de que los equipos más fuertes, no sé si son los que van a llegar, son Alemania y Holanda.
Uy, la final de 74.
Esos son los equipos más fuertes. Argentina debe ser expulsado del Mundial lo antes posible.
¿Por qué?
Por ese cabrón de Messi que me tiene chato.
Pero
lo encuentro un cabrón.
Pero es cabrón callado.
Psicópata. Sí, no, pero esos son los peores. Lleno de maquinaciones, estar hablando por detrás con el entrenador y decirle a este y otro que yo creo que ya está bueno, que no lo pongan. Porque...
Quiero a Bravo en el equipo.
Sí,
¿eh?
Claro. Es de los que podría haber dejado a Pared en la banca.
Sí. Llamando a...
No, yo creo que Messi es lo más siniestro que hay dentro del fútbol mundial.
¿Tú crees que si Argentina llegara a la final o incluso ganarla, Messi igualaría a Maradona?
No.
¿Nunca?
Nunca.
Ah, maradoniano de la religión.
No, porque Maradona lo que hizo lo vimos, po.
Acá no hay cámaras.
Sí, nosotros vimos lo que hizo Maradona. Maradona jalaba y todo, pero Maradona...
Jalaba nosotros, la cancha.
Pero nosotros lo vimos, po. Nosotros vimos el gol contra Inglaterra y eso no lo hace un jugador, ni Messi no lo hace. Messi es completamente predecible en su jugada.
Hace la misma todo.
La misma siempre, y se la va llevando, Llegó.
Llegó, señor. Salió de maquillaje.
Salió de maquillaje. Un lindo peinado. Es la única animadora que se maquilla para la radio.
La única.
¿Cómo ha sido tu día? Ya estás en matinales, estelares, comerciales, películas, radio.
No, le estaba sacando unos exámenes a la Mila, por eso me atrasé, se demoraron mucho. Pero todo bien.
¿Está bien?
Sí, tiene, viste que usa lentes y es chiquitita.
Sí, pues.
Y entonces estaba midiéndole como, va a tener que usar lentes mucho rato, pero...
Pero no eternamente, ¿o sí?
Es que tiene hipermetropía, así como que se va a tener que...
¿Y a qué hora partió la hora esta? Porque es tarde, son las 7 y algo ya.
Sí, pues a las 6.
Qué lata tener a una niñita de esa edad.
Esforzado.
La Mila se duerme a las 11 de la noche.
Ay, pero sí. No, pero el centro médico a las 7 y tanto.
La vocación
no, de la medicina. Y está ahora el taco más que venirse acá. Olvídate lo rico que es. Yo encuentro que me tiene que dado libre, como... Pero no se dio, no se dio la circunstancia.
¿Cómo que llego con la Argentina?
Está ahí, está bien, está confiado igual, está tranquilo.
Qué atroz lo de Messi. Oye, en todo caso... yo digo que nosotros íbamos a hacer el programa si usamos la tecnología, cada uno en su casa con un micrófono, con una pantalla mirando, ¿no? Y haciendo el programa en directo.
Como a través de como Skype o su FaceTime.
Pero así. Sí,
a eso llega, ¿no?
Es
lo mismo. A eso se va.
¿Tú crees que a la gente le importa que nosotros estemos juntos acá? Es que nos escuchemos juntos.
A nosotros.
Si tú eras en Moscú y tú estuvieras en Praga, da lo mismo.
Hoy día me hubiera ayudado un montón.
Es desde el centro.
¿Qué están hablando de fútbol? Que
No, para nada. La
filosofía.
No.
Anoche estuve con Marcelo Díaz.
Ah, sí. Oye, muy bueno. Lo que mejor tuvieron ustedes en el potrero con silla.
En ese campo de...
¿Por qué no le ponen silloncito? Una cosa más acogedora. Yo lo veo y me da frío.
el...
Pero increíble, ya lo he invitado.
Ese estudio es un hielo.
Pelearon coco con el 13, ¿no?
Mira, ahí me saqué una. Nunca me saco fotos.
Eso vale oro.
Sí. Oye, qué amoroso este cabrón.
No, él es un encanto. No, y la historia de él es increíble, con el hermano y todo. Lo que dijo, sí, tiene a San Paolo hoy día... agarrado de un testículo, que lo ensayaron los penales.
Y que deberían haberlo ensayado, quizás, sí, que hubiera sido mejor ensayarlo.
¿Cuál fue la frase de Marcelo Díaz que te dijo que
¿Tú
no...
te parece Marcelo Díaz?
Sí, me dijeron. A ver. Sí.
Te tengo que echar la foto.
¿Cuál fue la frase que no salió, que Marcelo dijo ahí? Sí.
¿Qué te dijo algo que podamos comentar acá que valga la pena?
Aunque sea impertinente, no importa.
No. No estamos gustando todo, sí, así. Tenía un aire, sí, tenéis como un aire
a cara de pato. Dicen cara de pato, no muy digno.
¿Y qué es lo que... ¿Hubo alguna frasecita que se le escapó? ¿Qué te dijo el partido? ¿Qué pasó la pelea con Pinilla? ¿Algo? ¿Qué te dijo?
No, porque la verdad, te voy a decir la verdad. Después que terminó el programa, lo agarró prensa a Marcelo. Y lo estaba esperando en el camarín el Rafa, el Bombo, Nico Mazú con su hermano Stefano Mazú, estaban todos ahí porque querían lo que pasó con Valdivia. Esa era la info. Pero yo esperé un rato y me fui porque tengo a la Mila, tenía que irme a la casa.
O sea,
la
verdad, Valdivia no, que se volvió, o sea, que no se volvió, ¿eso?
Que no se volvió, si estaba Juan enojado y todo. Había muchos pormenores que los chiquillos estaban
ahí. Rafa Aranea
en
Mazú.
Porque no, Rafa es conductor del programa.
No, pero ¿qué tiene que ver, digamos?
Que estaban todos esperándolo para que contara allá fuera de cámara todo esto. Y yo caché que era la única mujer y como que no...
No, pero tú eres mucho más que ellos.
digo, en camarines y estaba un poco cansado porque el programa termina tarde, o sea, y me fui. Así que yo creo que todas las papitas salieron después que yo me fui de ese camarín.
Bueno, pues eso sería...
Me tendría que arqueado, sí, me tendría que arqueado por ustedes.
Pero no hablaste nunca con él porque un tipo como él se me ocurre que se te acercó en algún momento y conversaste así como la foto y tuvieron alguna cruzada, tú le dijiste bien, Marcelo.
No,
¿algo?
Porque yo fui cuando no lo conocía, le dije, oye...
No conozco, no tengo idea de lo que haces tú.
¿A qué vienes?
¿A qué te dedicas?
Le digo, no, le dije, oye, un lugar comunsísimo, así ya, impactante el lugar común. Le digo, oye, muchas gracias. Bien, ¿eh? No, gracias, muchas gracias, le dije, esa fue mi frase. Me dijo, gracias, ¿por qué?
Muy entonces, bien, Marcelo.
Entonces le dije, ¿por qué...? Me dijo, si no hicimos nada, finalmente. Así, como...
Pero esa es la frase.
Me dijo, no hicimos nada.
No hicimos nada.
Entonces le digo... Pero gracias, porque por juntar a la familia, por el asado, no sé, porque igual yo encuentro que lo hicieron bien y como...
La oportunidad, porque partiste muy bien, pero...
No, que no soy tan inteligente como tú, Felipe.
Decirle gracias, pues, ¿por qué? No sé.
¿A la casa?
No, porque le dije por el momento, por la fiesta, porque de verdad yo encuentro que como... Y ahí entonces pues él...
Porque él te dio
porque
el pase.
Porque viste que ayer hablamos de las cartas.
Sí.
¿Qué cosa?
Él también mandó una carta.
La carta de los futbolistas.
Pero la carta de él a mí me pareció más... Que tenía un poquito más de contenido que la de los chiquillos con todo.
Tú dijiste una cosa muy divertida que escuché ayer mientras estaba yo en terreno, que dijiste que de la carta de Pinilla se podía resumir en dos líneas.
Sí. La de Vidal y la... Es que yo vi la de Bravo, Vidal y la de Bravo.
En un adjetivo. La de Bravo era una sarta de lugar común.
No, la carta de Marcelo Díaz era más larguita y decía que, por ejemplo, él sentía que la verdad no... Este triunfo moral finalmente no...
No es nada.
No es nada. Entonces, porque él decía anoche también en el programa, decía... ¿Qué hicimos? No hicimos nada. Sí, todos le decían, pero es que es distinto.
Qué bueno decirle, bueno, entonces ándate.
O que sea distinto, pero igual no hicimos nada, no ganamos, no... Igual volvimos como... Igual perdimos finalmente, ¿cachai? Penales, sí, mala suerte, jugamos mejor, todo lo que queráis. Pero igual perdimos, igual no estamos en esos cuartos final.
Lo mismo el pelado Costa, ¿no?
O sea, como...
Sí, pero tiene una explicación. Cuando tú envías al hijo a subir al Everest y no alcanzó a llegar y volvió congelado, perdió dos dedos y la gente habló mucho del esfuerzo porque fue por el camino más difícil, peleó codo a codo, pues no llegó, pero es tu hijo. Entonces tú cuando lo recibes, lo que pasa es que aunque tú no creas, nosotros somos parientes, somos chilenos y te queremos. No, bueno, fuiste ahí, solo para allá.
Sí, eso es lo...
No, lo que él decía, de además, decía lo que decía, y tú también, lo que decía Felipe, decía... Sí, okay, ya, okay, que sí, que está bien, si sí, es verdad que ellos tienen garras, es verdad que ellos sienten que igual los niños, ponte tú, que los siguen, ellos saben que ahora uno puede enfrentarse a una potencia mundial de otra manera, en el fondo, que no hay que, viste, que antes, y lo que está pasando ahora en el mundial con los países latinoamericanos y con los europeos, que si bien, igual los europeos ya no son así como los infranqueables de siempre, son tan distintos.
Son más altos, más...
Siguen ganando, pero
más buena pinta.
Siguen ganando, pero les cuesta más, ¿cachai?
Son más bonitos.
Y entonces decía que sí había una mentalidad que sentían que las futuras generaciones ya van a jugar de igual a igual con las grandes potencias, sin esta cosa como achucha y todo. Pero... le preguntaban, ponte tú, por...
Duna.
Gracias, gracias, porque se me estuvo en blanco. ¿Qué le preguntaron Duna, más lo de...? Mientras Javiera recuerda...
En directo.
Chuta, se me olvidó lo que está diciendo.
Las conversaciones de Marcelo
No,
Díaz.
Dijo que Chile también era un país de terremotos, de que todo esto había hecho que también hubiera una garra distinta, porque generalmente la gente es como... los futbolistas son gente de esfuerzo, que eso ya todos saben. Pero el país también es un país como que aguerrido, acontecido. Entonces eso también hace que ellos hayan salido... Ah, ya sé lo que les iba a contar. Nada de lo que estaba diciendo ahora, pero eso todo está en la carta. Sí, un relleno impactante con lo que me acordaba, nomás que iba recogiendo. Que ellos de verdad no practicaron penales porque ellos pensaban, ellos estaban seguros que le ganaban a Brasil, ni siquiera en los 120, en los 90. Estaban seguros. O sea, no tenían duda.
Ahora en el partido se vieron.
Y lo que él decía, que también me quedé en blanco, que cuando le decía a Felipe que él había dicho, es que cuando le iba a tocar un Brasil tan malo como el que les tocó. Finalmente.
¿Tú quién dijo eso?
¿Ah?
¿Tú le dijiste?
No, él dijo.
Ah. ¿Él dijo que era Brasil más malo?
O sea, un Brasil tan. No, sí. Me dijo no solo el adjetivo malo, pero usó un adjetivo parecido más.
Pero... más penca, digamos.
No, no dijo más penca, dijo como un.
Asequible.
Sí, lo que quiso decir en el fondo es eso. ¿Cuándo le iba a tocar a Chile la oportunidad de competir con un Brasil tan desmoronado como este que estaba ahora?
Entonces,
que estaba dando
es una contradicción, porque dice que si ahora podemos jugar de igual a igual con todo.
Sí, lo que él
¿cuándo nos va a tocar?
Lo que él decía es la vida es una contradicción.
Sí, no. Lo que él decía es que en el fondo sí hay una mentalidad distinta, pero al mismo tiempo, siendo realista, el Brasil de hoy en día no era el Brasil como que ese Brasil que era infranqueable, pues, finalmente.
Ahí le salió el chileno de nuevo. No quedó nada el viaje.
Ahora, yo tengo miedo, y con esto de que ahora Chile se va a plantar de igual a igual con las grandes potencias, no se nos vaya a ocurrir declarar la guerra a Estados Unidos y llamar y te declaramos la guerra, pues ahora somos de igual a igual, pues ya no te tenemos ningún respeto.
No, pero si uno de igual a igual no respeta, pero...
No, y si ahora perdemos con Alemania, frustración, o sea, si perdemos, no podemos perder con ningún grande ahora.
No, pero...
Y lo otro que contaba son esos metros que camináis al penal.
Se lo dijo totalmente.
¿Qué decía?
Que son eternos.
Que son eternos.
¿Cuándo lo tiráis?
Cuando hay caminando.
Cuando hay caminando.
Pero la vuelta después de perderse.
No, y él solo, pero es que él lo hizo. Entonces,
solo pensaba en meterla en la red, que toque la red, que toque la red.
Él decía, bueno, yo soy creyente, por lo tanto, así...
¿Iba rezando?
Sí, y como, por favor, Dios, que toque la... Que solo la pelota toque la red, que toque la red, porque él sabía además que tenía la responsabilidad de empatar el 2-2 en los penales, entonces... Era,
y reducir la presión a Brasil.
Y lo batió con...
Y ahí le preguntaron si es verdad que para los penales se te achica el arco. Y dijo que sí, que es verdad, que se te hace...
Ahora, el ideal sería que Pinilla se pusiera a pensar en volver a la iglesia, algo así, para escuchar, porque lo batió con una displicencia que es duro decirlo.
El
Alexis no lo hizo nada mal. No, y tanto calzoncillo, tanta cosa metida para pa arriba, como mostrando mucho.
Solo Chile
con esas tonteras. Y todos empezaron, partió Alexis y le empezaron a copiar todo.
Creo que les da calor.
No, ¿te gusta? ¿Se ve atractivo?
Me da lo mismo, pero si a él le gusta usar los chorcitos más cortos, yo se los cortaría. No me pasa nada, me da lo mismo, como que use los chor más cortos.
Es raro, es una moda tonta.
Me queda como un calzón de abuela, así como retorcido. Pero
mostrar el muslo.
El chorro del chorro.
Pero sí estoy sorprendida, porque como ya está Marcelo Díaz y todo, de lo que genera el fútbol a nivel como lo que le pasa a la gente, a un país entero, de verdad como que en cuanto estoy sorprendida del nivel de llegada que tiene un mundial, así como lo que pasa en la...
¿Porque había mucha expectativa en el estudio?
No, te digo nosotros, que ayer hemos hablado del mundial, no sé, llevamos
bueno,
tres semanas,
no
cuatro
tema.
Semanas. No, sí tenemos otros temas.
¿Qué está pasando en el mundo?
Y como llegan y la presidenta que tiene que irse a hablar con Barack Obama, Estados Unidos lo espera para poder recibirlo en la moneda y todo, y entonces como que...
No, que Barack Obama la felicite y le diga que...
La segunda Michelle.
No, que jugó bien Chile, es porque ven el Mundial ahí, yo jamás me imaginé, pero bueno, Estados Unidos, muchas cosas que no me imaginaba, que al final este patronato con edificio que es Nueva York. Pero volviendo a lo nuestro... Yo creo que el mundial tiene muchas enseñanzas, esa es la gran.
Para anotar, saque papel y lápiz.
Lo primero es que Chile no nos ha roto el cascarón. O sea, digámoslo de una vez y no sigamos emborrachando. Chile no hizo nada distinto a los mundiales pasados. Chile llegaba hasta
yo no estoy de acuerdo.
Es un golpe de tierra.
El resultado es exactamente
ya, pero
lo mismo.
Resultados, pues, pero
perdimos
no
con Brasil en segunda, desde Francia, que pasamos a la segunda ronda con Nelson Acosta, y no logramos ganarle a Brasil, perdimos 4-1. Fue más terrible,
sí.
Pero el resultado es el mismo, no cruzamos la barra. En Sudáfrica, 3-0. Exactamente lo mismo, y fue ya, terrible, pues no es lo mismo, con España.
3-0, claro.
4-1, que, un, que una perder. Pérdida de penales, no...
Sí, pero perder.
Sí.
Ya, el resultado es el mismo.
Y luego, ahora, no haber pasado. Ahora, la diferencia es que ya en el papel, cuando se hizo el sorteo, o sea, con la peor de las broncas, no, nadie te habría puesto tanto equipo del nivel como Holanda, España y Brasil. O sea, te tiraron, te faltó Alemania, haberlo cambiado por Australia, y habríamos estado, digamos, listos para pa ahorcarnos. Entonces, bajo ese problema que se nos planteó originalmente, el resultado es óptimo. Pero comparado con otros mundiales, sigue siendo el Mundial del 62 el más grande, y aquí le hago un gran homenaje a
Nelson,
Tito Fuyú, a
Néstor Ítalo,
al toro, al cabezón.
Al toro Cuncille.
Bueno, tanta gente.
¿Qué está?
A Sergio Livingston.
Oiga, salido.
Ellos llegaron al tercer lugar, y aquí se olvidó de que nosotros fuimos terceros del mundo. Porque esto no lo ha hecho nadie en Sudamérica, aparte de Brasil, de Argentina y de Uruguay.
Queda un poquito igual, pero...
Sí, estamos cuarto en la historia.
Somos el cuarto equipo en la historia.
Y lo otro, que las generaciones que vienen no son muy buenas para la pelota.
Pero esta generación puede llegar. Si,
van a llegar. Sí. Ya, o sea, que ya,
ahora el Mundial de Rusia.
Igual, ponte tú, nosotros tenemos unos vacíos, porque ayer, ponte tú, estaba Nico Massú en el programa.
¿Qué decía Massú?
Va a ser gordo Nico Massú, ¿eh?
No,
tiene
creo.
Una
¿sí?
Sí, tiene...
No creo.
Es atractivo de cerca. ¿Te notaste cierto...?
Lo que yo no tenía y lo que yo no sabía, que anoche también salió en el programa, él hace 10 años, cuando estaba jugando Atenas,
era sí, 2004, 10 años.
Ha
sí.
pasado 10 años. Entonces, él estaba jugando Atenas y una famosa, muy famosa.
Sí, por la...
Salma Hayek.
Yo no tenía
pero
idea.
Él lo dijo en los medios en todas partes.
Ah, pero yo no tenía idea.
Sí, por la
el
llamó,
mundo de la actora.
Se lo quería comer.
El micromundo de la actora.
No, ¿qué fue?
Bueno,
se le quería comer casi como...
No, fue su
Toy Boy.
Fue un Toy Boy durante...
Sí. Pero
fue,
dijo, quiero que... Y fue.
Durante 3 meses, entonces él decía que... Entonces le preguntaba, ¿qué pasó? No, diferencia, él tenía 24, ella tenía 38. Pero es la Salma Hayek. Yo no tenía idea de ese.
Y lo fueron a buscar y lo llevaron a...
Sí.
Y lo instalaron así. Estoy voy.
¿Y por qué ustedes saben esas cosas?
Pues a mí la Bullock me llamó una vez.
Mentira.
Me dio por catálogo. Me dijo, necesito,
con la bata transparente.
Necesito un junior. Tu calzo es perfecto.
Con la imagen que yo quiero...
Bueno, pero...
¿Qué era de Massú?
Massú...
Esa fue un coito completo. Esa fue una proeza terminada.
¿Cuál? La de Massú. No, y la de Massú fue solito. Ah, esa fue...
Sí. No, esa fue... Todavía no se supera.
El con él, digamos. No hubo...
Hacemos... Ya estamos... vamos a...
Vamos a hacer una pequeña pausa.
Saludamos a nuestros piciadores al rey.
A la vuelta, sí, para que...
Para que... Bueno. Preparen, escuchen, que los vamos a hacer demasiado bien. A todos les pasa lo mismo cuando quieren estudiar un posgrado. Buscan una universidad centrada en las personas. Deja de buscar y estudia en la Finis. Posgrado 2014. Tu carrera sigue. Infórmate en finisterre.cl. Universidad Finisterre. Ser mejor.
Si te gusta la música, pero con el frío no te dan ganas de salir de la casa, te tengo una idea. Este 7 de julio, desde las 19:30 horas, ingresando a www.plácidodomingoenchile.cl, podrás disfrutar vía streaming del concierto de Plácido Domingo junto a la soprano Verónica Villarroel y la Orquesta Filarmónica de Santiago, acogido a la Ley de Donaciones Culturales.
¿Combustible para calefacción? Llama en Ruta Copec, servicio de combustible a domicilio. Llama al 800-200-220 o ingresa en copec.cl. Disponible solo en región metropolitana. Pedido mínimo de 200 litros. Copec, primera en servicio.
Para que veas que Paredes tiene también la
porcelana. Sale la banca y entra y dice, Nissan Portillo este mes está especial, pero súper especial, porque tiene para ti la Cashice especial. Si quieres saber más de esta nueva...
La Qashqai. Sí, la Qashqai.
Paré a la banca.
Para que tenga la Qashqai.
Qashqai especial. Si quieres saber más de esta nueva serie, anda tu Nissan en Portillo y descúbrela. Nissan Qashqai en Portillo. Es confianza total.
Ya estamos de vuelta. Nunca nos fuimos, pero estamos aquí. Vamos a hablar de un tema que son los hechos imborrables de la vida, y por eso partimos con el fútbol. Para cerrar definitivamente y no hablar más.
Se cierra con candado.
Bueno, ¿cuáles son los acontecimientos que ustedes le han marcado la vida de verdad? No vengan aquí con cosas como algún choque, un pololeo, un manotón, algún aspecto de la religión, el paso de niño joven, el estricto rigor en la parte sexual, la, la decisión de casarse, el estudiar, el tener que ir, todo, ¿ah? Todo.
Se abre el micrófono.
Vamos entonces.
Así.
Corriente conciencia.
Lánzate una, dos.
Yo, así voy a lanzar una. El día que le escribí una carta a mi suegro, en una ceremonia que hicimos matrimonial, un tipo empezó a tocar una guitarra, yo sentí como una iluminación y le dediqué una carta a mi suegro y eso cambió.
Mi ¿había relación. Más gente?
Estaba lleno, señor, lleno.
¿En tu matrimonio?
Sí, sí.
¿Tú le dijiste a tu suegro? ¿En tu matrimonio le dijiste una carta a tu suegro?
Batera,
¿Qué más o menos decía?
Decía, porque eres perfecto, porque eres especial, porque eres digno. Y no seré menos hombre si digo que eres buen mozo. Gracias a ti.
Así
era,
fue.
Era la carta más chupameña que se ha leído.
No creo.
Historia.
Oye, no suena así, ¿ah? ¿Eh? No.
Ahora, te conocía. Sí, porque si no.
Pero espérate, igual.
Un lazo fuerte.
Lo conquistaste.
Se puso a llorar. No era la idea. Y se puso a llorar.
Ah, se puso a llorar.
Se puso a llorar. Y...
porque dijo que era verdad. Lo que era verdad.
Y ahí hice un nexo fuerte con mi familia política. Que
y hasta el de hoy vive contigo. Y tu señora. Y tu
no lo vamos a llevar a un asilo. Nunca. Estará ahí siempre.
Ah, mira qué bonito.
Eso marcó
¿y tú,
mi vida.
¿Qué marcó tu vida?
Momento imborrable. Es Javier Contador.
Bueno, uno obvio en
no, la no, diga él, no,
no se mete la guava.
Ustedes no paren, pues entonces no cachan lo que no.
Yo estaba títico.
Ustedes van a ir.
No tiene puntajes.
Yo estaba títico, ¿cómo que no?
No, porque usted, porque ni uno de los dos ha parido físicamente, entonces no tiene ni idea.
Yo soy tranquilo y huerto.
No,
tranquilo y medio.
Y olvídate, güey.
Cuando pasen por eso hablamos. Cuando pasen por eso hablamos.
4 kilos 2, güey.
No. Ay, feliz.
Casi te hablaba. Tenía cara, güey.
Ay.
Olvídate las venas, güey.
Ah, qué asco. No.
¿Sin cesárea?
No, los temas catológicos.
Fue casi cesárea.
No.
Ya, entonces.
Sí.
El. No, pero es verdad que.
Ese es el momento imborrable.
Ese es el momento imborrable.
¿Tú estabas dopada? ¿Estabas consciente?
No, estuve consciente. Es sí. Que yo tuve un traje de parto como de 24 horas. Entonces, como. Me costó, de verdad, fue así.
No fue un trabajo de parto, eso fue así.
Fue una maratón.
Una manda.
El. No, ya, listo, está perfecto. Pero hace un momento imborrable que me acuerdo, porque más sí, que bueno. No fue hace tanto. Y como. Donde uno así de verdad como que llegáis al límite de dolor y cosas que pensáis que no vaya a llegar jamás.
¿El dolor más fuerte? Sí,
sí por lejos, por
¿ah,
lejos,
sí?
Por lejos.
Mi señora
lejos,
no tuvo ni un dolor, fíjate.
No. ¿Fue cesárea?
Por lo menos yo no supe. No, y yo no estaba en Chile.
El
teléfono me agarró.
El teléfono no se por el teléfono se sentía súper relajada, súper bien, no.
No tuvo ni un dolor, fíjate.
Un dolor, no, bien.
Fue súper fácil.
Cuando, ¿qué pasa a una mujer que cuando dice empuja ya no puede más y tiene que empujar más, puede crear un...
Es que no es puja.
¿Cómo se dice?
Sí, es como...
¿Empujar? No?
¿Cuál
contrae.
Es tu pregunta?
Cuando el doctor te dice puja y tú ya no podís más, no podís hacerlo.
Pero igual podí.
¿Sí?
Sí, pues está ahí en un momento que él...
¿No estáis fatigados así?
No, está ahí, o sea, es uno queda agotado, pero podí. Igual podí.
Ah, ya.
O sea, que estéis demasiado... Pasa, por eso hay toda una campaña...
¿Te podía calambrar?
No, que estéis demasiado anestesiada y todo, que cuando es demasiada anestesia
pero
ya
bueno,
no sentís.
Pero bueno, relajar de repente,
pujar,
¿no?
Sí, pues...
a mí me pasa cuando... Ay, Dios. Es bueno relajar.
¿Antes de marir?
Claro, bueno antes relajar y descansar un poco y no volverse loco. Pues si tú te pones tenso...
¿Cuánto dura ese parto?
No, yo una vez estuve como...
Yo creo que una
media hora y pegándole las paredes.
No.
Y no fui capaz. Terrible.
Ah, no nació ni
Mellizo. Mellizo. Y nada, pues, cuando me dijo papá, no lo voy a creer.
Y partió.
Y tuve que tirar la cadena. Oye, pero ¿cuál es tu...?
Pero es bonito.
Ya,
sí.
Eso entonces quedamos con lo más bonito. En tu caso entonces...
Es la carta a mi suegro.
La carta a tu suegro.
¡Qué chupa media!
No, es un momento especial. Él no nunca lo vio, yo tampoco. Así somos uno.
Yo hubo muchos momentos importantes.
Yo también tengo hartos
momentos. Pero fíjate que quizá... Uno de los momentos más importantes fue un día que, yo lo conté esto, estaba en una plaza, en Osorno, tenía una polola y aparece un profesor de educación física y me dice, tenés que correr. Era una maratón de 42 kilómetros y toda la gente de Osorno corría muy bien. Y decidí correr. Me pasé una bolera, no tenía nada, ni zapatillas, que se ya voy a correr por el colegio. Sí, porque tenían que haber 20 corredores para que les dieran más puntaje. Y le dije a mi polola que se ubicara en la calle O'Higgins con Williams. Y yo partí primero.
Ah.
Partí primero y corrí como si fueran 100 metros planos. Y iba primero cuando me salí en la calle Williams con O'Higgins.
¿Tirón?
No, ah, era lo que tenía yo planificado. Y al día siguiente salieron los diarios, qué sé yo, gran maratón, y salía yo en todos los diarios.
¿Fue la primera foto?
Claro, yo he corrido no más de un kilómetro, eran 42. Pero al día siguiente me acuerdo, llegando al colegio, se me acercó mucha gente a insultarme que le había echado a perder la carrera y la estrategia a Orellana, que era porque se fue conmigo y no entendía por qué iba tan rápido. Y lo reventé, que era el del curso, en el colegio.
Pero, no, ¿y si hubiese seguido, no te daba para seguir?
No. Ahí yo ya, digamos...
¿Era?
500 metros antes de llegar a esa meta ya estaba mal, agónico. Ese fue un gran momento porque...
Maratonista mediático. Sí. Esa es buena esa táctica también, Liz.
Y así recuerdo un gol también que marqué en el San Pedro Nolasco. Sí, yo era reserva, era un Paredes cualquiera.
No había nadie.
Izquierdo. Un bravo. Y resulta que hay cambio y le dicen a Medina, que jugaba de 8, que saliera. Estaba lloviznando, íbamos empatando 0 y me dicen, izquierdo. Y yo sentí lo que debe sentir Valdivia cuando... Y me paré y me dijo... Vais de 6 en ese tiempo. ¿Podía o no?
Media
cancha. Sí, tenéis que jugar nomás, sí, no hay problema. Y entré a jugar de 6 y yo me iba combinando, me acuerdo, con el que hacía delantero. Cuando yo subía, él bajaba, era como... Y el entrenador, yo veía que gritaba y decía, bien, bien, así. Hacía unos movimientos así con las manos. Y llega un momento en que en el área está la pelota, hay un rebote, la pelota estaba muy jabonosa y todo muy jabonoso, y yo pateé. Patí al arco sin mucha fuerza, como casi como el tirito de Alexis Sánchez.
Contra Brasil.
Pero a medio iba a un metro de altura y veo que el arquero se lanza exageradamente, porque no había para qué tirarse por esa pelota, y se lanza así y se le resbala por los guantes y pasa y es gol.
Gol chileno, pero...
La sensación de marcar ese gol para un reserva que llevaba mucho tiempo de reserva. Corrí, gritaba desesperado, más que un parto, más que cualquier cosa, gritaba. Y yo sentía que todo el equipo iba atrás mío tratando de agarrarme. Y yo salí de la cancha, seguí por la pista de recortar y salí del estadio.
Está loco, ¿te fuiste?
Salí corriendo porque se me nubló todo. Entonces,
pero es como la de...
Y yo veía que los tipos hacían así, ¡ah, puta! ¡Para, weón, para! Y yo seguía. Después volví al partido, qué sé yo, y...
¿Como la guayipola de Canitro?
Ese fue el momento más... Que yo, así tú me preguntás, ¿acuerdas de algo? Eso.
¿Se te viene el gol? Sí.
Y lo otro también, una vez que estaba jugando en Punta Arena, y el que pateaba la pelota y pasaba la pandereta, que era una pandereta que teníamos de arco, había que ir a buscar la pelota. Entonces yo pateé un poco más arriba, igual como patean los jugadores de Chile, un poquito más arriba de la pandereta, y me dijo, ¡hay que ir a buscar la pelota! Y yo jugaba en ese tiempo con cualquier cosa, pero entonces tenía unas zapatillas como de levantarse que estaba jugando.
¿Ya?
Crucé la pandereta con mucho esfuerzo, porque igual yo tenía un cuerpo trabajado, pero no tanto. Y empiezo a buscar la pelota, y la veo, se asomó la pelota entre medio de unos escombros. Estaba al otro lado. Y había un banco, no sé si era el Banco de Estado, que trabajaba, estaban todos ahí trabajando, y yo veía la pelota, y yo me iba acercando a la pelota cuando realmente siento así como un pinchazo muy fuerte, como en la columna. Una cosa así. Y digo, ¡ah! Y levanto la pierna, la pata, y venía con una tabla.
Oh,
o sea, había entrado un clavo por la planta del pie, y yo lo levanté, y estaba toda la gente del banco mirando con... como quien ve esos programas de televisión, o de esos programas de o de Mega, que son esos atajos abiertos. Y yo levanto el tablón, y de ahí todo fue terrible, porque... Estaba oxidado el clavo, me pusieron el antitetánico, fue terrible. Nunca más jugué con zapatillas de levantarse.
Yo tengo una compañera...
Son imágenes, ¿ah? ¿Eh?
Imágenes que vienen, no, yo tengo corriente
una,
de conciencia.
Nosotros en el colegio había una señora que se ponía afuera con un carrito que vendía unos ave palta, que te tienen que haber valido 150 pesos, ponte tú.
Tan barato.
Sí, pues yo soy del colegio hace rato. Pero uno no alcanzaba eso porque los papás te pasaban como 100, ¿cachai? Como, entonces ese era como un todo, tenías que juntar dos días y te podías conseguir la de palta. Y todos te pedían. Entonces, como era escondida, era complicado. Entonces, fui con una amiga y compramos un árbol, ya, pero vamos a está el kiosco dentro, ya, listo. Y compramos y tenían que correr rápido, si no, dame. Y yo no... A mí nunca me ha gustado quedar como una persona apretada. Entonces yo lo guardé y fuimos con la Pau, nos fuimos para atrás del kiosco y la misma, la Pau hace así... ¡Ah! Y un clavo gigante se atraviesa como igual que Felipe, planta para adentro, pero bien la tabla pegada al pie. O sea, no quedaba espacio de clavo.
Cruzando casi.
Y sabes que se lo tiré para atrás nomás. No,
¿sacaste yo, así?
Ahí, de una, así, dice así. ¡Clac! Y lo tiré. Y no, igual tuvo vendada en el tiempo. Le llevaron como a la clínica y todo, qué sé yo, tacatá. Pero por suerte no le tocó como ni un tendón, no, porque tenía más de 10 centímetros. Era un clavo oxidado grande. Y esas cosas del destino, qué suerte, no era su minuto. Y no le tocó ni una parte como importante. Le tocó un nerviecito, pero no una cosa, sino nada perjudicado. Pero eso, sacarle la tabla, y gritaba, y como, ¡acuéstate! Y perdimos los panes igual, pues, pero le tiré así, clunk, y le saqué
El otro me sentí
bien.
Me gustaron muchas niñas a partir de los 12 años, pero nunca llegué a declararme, porque me avisaban con mucha anticipación
que
ya el rechazo venía de mucho tiempo.
No,
nunca opté a esa posibilidad de declaración, entonces le tomé mucho miedo a declararse, que era lo que antiguamente se hacía. Hoy día te vaya alrededor con sin temor, digamos.
Semana y media.
Y le metí una botella de pisco de entrada, porque hoy día ya era cualquier cosa. Y bueno, y llegó la oportunidad que me encontré con una niña que me gustaba mucho, apasionadamente. Yo había sentido mucho rechazo de otras. Esta era encantadora. Yo había hecho mucha preparación física para este momento. Estaba muy tonificado. Tenía un diente negro que jugaba contra mía.
Le da un toque.
Pero yo era serio y era duro, era un medel trabajado. Entonces me acuerdo que le dije como, mira, me gustaría que nuestra relación se... Que no existía una relación, muy divertida cuando dice que nuestra relación, y te miran con cara de cualquier relación. Entonces le digo que nuestra relación se... Pero no me contestes ahora. Quiero que te tomes una semana, porque yo creo que esto si va a ir en serio. Por el miedo al rechazo, básicamente. Y pasó la semana y nunca más la vi. Pero
ese recuerdo quedó.
Pero me encontré tan buena la estrategia
de
no dejar la posibilidad de que me dijera que
pero
no.
Pero no es un rechazo.
Que no es un rechazo. Porque le dije, no me digas que no. Porque yo le dije, no me digas que no. Te doy una semana y nunca más la vi. Una niña increíble, era todo lo que yo quería. Y eso lo fui aplicando en mi vida, todo. Y fue, me fue muy bien.
¿Nunca
muy
más
bien.
La viste? ¿Se pareciera?
Nunca más la vi.
Sí.
Nunca más la vi.
¿Se pareciera con un sí de pronto?
Bueno, me pasó también con una mujer que yo también me encontré en una playa, esto mucho después. Hubo una conversación muy profunda, corta, profunda, mirando las olas chicas de la playa de un lago. Y yo me tenía que ir, o ella se tenía que ir, no la vi más. Y luego me reencontré con ella 20 años después o 25 años después en la casa de un amigo. Ella ya separada y me miró y me dijo, nunca me olvidé de ti. Y dije, yo tengo 4 niños, no sé qué puedo hacer por ti, pero era ahí o nunca, ¿no?
Claro.
Ahora, ¿qué querés que haga? Es carísimo lo que me estáis planteando, es carísimo. No, o sea, sí, olvídate lo que es, endeudarme en 22 mil UF para la entrada, güey. Más el proceso de la demanda, güey. Posesiones, no, esto es imposible. Los niños, tú tenés niños, porque te hacen... Así que ahí terminamos, no fue tan, es más que, pero fue un momento también que yo recuerdo con mucho cariño por la simpatía de haber esperado 22 años para decirme que le tincaba.
¿Y cuando han tenido que patear a alguien?
No sé, yo nunca. Nunca.
Oh.
Yo no me daría ese lujo.
No. Hay que agarrarse al árbol. Tú has pateado 100.000 veces.
Sí, no 100.000 veces, pero duro. No, es triste.
¿Cuál es la reacción promedio? ¿Llanto?
Es lo mismo que echar a alguien de una pega.
Sí, pues, es igual.
Sí.
Sí.
Sí, igual hay más.
La reacción clásica es orgullo, ok, como queráis, o ya.
Pero piensas en el beneficio.
No, primero, siempre
estoy pensando siempre en el beneficio, no verlo más.
Siempre hay un momento de.
Lo que queda.
Siempre hay un momento de y que uno lo piensa más, en el fondo, porque uno va con la decisión súper tomada. Tú decís, ya sabéis que esto no, ya no, no, no. Y la otra persona generalmente te dice, no, me tienes que dar otra oportunidad, porque estamos bien, porque... Y ahí tú lo pensás, entonces tú bajáis un poco y ya no eres tan categórica de decir no, sino eres como, es que yo creo que es lo mejor. Y ahí uno está mal ahí, porque uno lo que hace es como abrir un poquito de esperanza.
Claro, y el tipo...
¿Cachai? Y ahí como que en vez de decir, ¿sabes qué? No, no, porque...
Me hacéis mal.
¿Amenaza de suicidio te ha tocado?
No, jamás.
Pero
aquí hay tipos que dicen, ¿me voy a matar?
Ah, que... pero es lo mejor que podría hacer, güey. Así no jodís más a los demás, güey. No,
de... Fírmame acá que yo no tengo nada que ver. Estamos.
Generalmente todos pasan por un periodo de odio así, de un odio profundo, y después uno... yo generalmente soy bien amiga de mi ex, pero hay
un... Nómbrame uno.
No, ¿por qué? Ah, el... Pero hay una, hay varios...
¿Rafa Aranea?
Ay, sí, yo...
Me gustaría,
¿eh? Rafa.
Ay,
dice
yo. Ay, mira, hay un cruce, mira. Hay fuego.
¿Inalcanzable para ti?
Rafa.
¿Inalcanzable?
No, no inalcanzable, pero como... Eso es como nada que ver.
Te da asco. No, no es tu perfil.
¿Cómo es cuando no está maquillado?
Don Francisco.
El... Don Francisco, ¿te cachai? No.
Cuidado, Don Francisco, que tiene magnetismo. ¿Tiene algo?
Sí, Don Francisco. Sí. Hasta yo me entrego.
Roca, entre tú y Rafa yo me quedo contigo.
Por eso trabaja tanto la Jaina, para no tener que decidir de lo
pero
económico.
Pero subí.
Y entre Felipe y Rafa también me quedo con Felipe.
Uy, tanto odias al Rafa.
No, pero para nada. Me cae el
estoy tirando al lugar de 200
mil. Rafa, ¿verdad? Es un caballero. No, es súper amoroso. No tengo nada que decir del Rafa.
Pero
no tiene ningún atractivo. ¿Tiene algo atractivo? ¿Te genera alguna cosa?
¿No te gusta su formalismo?
Lo encuentro... No, el Rafa es como...
Un cartón.
No es como...
Sistema Morse.
No, pero sí, es formal el Rafa, es como sí, una persona...
Pero no sale nunca de la formalidad, ponte tú, nunca.
El humor, ponte
¿Hay
tú.
¿Hay relajo?
¿Te gusta el humor de Rafa Aranea? El humor en lo cotidiano.
La talla de pasillo.
El chasconeo. Levántate, pues, weón.
No, Rafa tiene más, es más de colegio de hombre.
¿Qué significa eso, perdona?
Que el humor, que es como que cuando ustedes se ponen como niñito de colegio de hombre, un humor más distinto, como que no tenemos... No,
¿más elaborado?
No. El Rafa es como... Pero es bien amoroso el Rafa. Es como ya, yo pensaba, o sea, que era como...
Mucho, es que ya lo aniquilaste.
No, para
bueno,
nada.
Pero dejemos eso aparte porque yo...
No, creo, pero que no es que de verdad me sorprendió. Yo lo, es súper amoroso. Lo que pasa es que yo encuentro que como que no tendríamos... Somos súper distintos.
¿Te imaginas un beso con Rafa? ¿Ponte tú?
Te da asco.
No, me da asco.
Y tiene
no.
dientes grandes.
Yo también.
No, pero no es el punto. Yo entiendo la...
Un choque.
Yo entiendo la cadera. La cadera no es el punto si es estéticamente atractivo o no. El punto es que a la cadera le gusta el riesgo extremo. Solo con mencionarte a ti y a mí. O sea, le gusta el vértigo, le gusta la cornisa.
A mí me gusta que haya un poquito de suciedad, no física, pero sí un poquito de maldad, un poquito... Rafa es muy perfecto.
Ah, sí.
Tiene
sí.
esa cosa como el número ideal.
Pero para, fuera de cámara, yo me
imagino que no. Fuera de cámara
es igual.
Es igual, es muy educado, muy amoroso, muy así, pero le falta como maldad, siento yo.
O sea, te caí en un avión con él y al tercer día te empiezan a... Así como Parkinson, te empieza a temblar.
No, hay que encontrar la forma, si uno siempre puede, puede encontrar la forma de...
Está como el jugador que dijo, no sabemos los penales. Oye, volvamos a los momentos.
Me llevaría resto.
Yo tengo un momento, una vez que me acordé cuando se te clavó el clavo, una vez estaba en clase de matemática en el colegio, en primero medio, estaban entregando unas pruebas.
¿Ecuación de qué grado?
Ecuación segundo grado.
Segundo grado, con la X y la Y. 2X.
Y estamos ahí, y en los bancos del colegio eran como... Eso que son pegados.
¿Qué colegio, perdona?
En el colegio del Bovino.
Oye, a todo esto hay un jugador que es el mejor jugador francés, que es Valbuena.
Sí, po. Sí,
lo
que metió un gol, ¿eh?
Sí, po.
Metió un gol y...
Qué increíble,
y
es un pariente.
Pariente. Es, que es Valbuena en francés.
Sí. Y dejaron la banca a Donoso, que era muy bueno.
Y un tipo me empieza a perseguir. Que yo, igual, como era de escuálido, a veces sufría
¿El bullying?
No, pero... Y me empieza a perseguir Schmidt. Y va de puesto en puesto saltando. Y yo voy saltando, como esquivándolo. Y había un ventanal que daba como para un... No para abajo, pero bajaba ahí un rato, así como 10 metros. Y yo no dimensioné todo. Venía pillándome y salto a la ventana.
¡Al ventanal!
Pensando que estaba abierta. Porque me iba...
¿Y qué quería hacer?
Saltar para abajo.
Pero 10 metros un edificio de 5 pisos por roca.
Es el principio de Spider-Man.
Es como de aquí, es como...
Ah, ya,
2 metros.
No, pero 10 metros
es... Sí, 10 metros el edificio.
Pero en velocidad. Igual yo era ágil. Entonces, se quiebra el vidrio. Y todo... ¡Valbuena, roca! Y el tipo se queda en el borde. Y yo salto, caigo al piso. Y viendo así como cayendo con los vidrios... Cámara lenta, así como...
Te seguimos.
Y le digo, sígueme. Caigo en el piso y le digo, sígueme ahora, po. Y me voy corriendo, sangrando. porque me corté las manos.
Un idiota.
Me corté las manos. Y voy sangrando.
Un héroe.
¡Sígueme ahora, vos! Y corro, claro, al vacío.
Roca.
Blanco, así.
Y todo en el curso que pensaban. Dicen.
No, ahí me fui a enfermería. ¿Te imaginas?
Y todos dijeron, esto es...
No,
¿era lógico hacerlo?
Fui un héroe como por 15 minutos. Y después el profesor de matemáticas me mandó a llamar. Llegué vendado.
Ah, claro.
Me recibieron con un aplauso.
Qué maravilla.
Me dio un abrazo, me regaló su sándwich. Y al recreo siguiente de nuevo empezó a perseguir.
Bueno, hay un
momento. era una cosa cortita.
Hay un momento que también en teatro fue entre Chacota y En Serio. Era una niñita que estaba en el curso, todos, Pancho Melo, el compañero, Jorge López, estaba Luis Ureta, había harta gente y estábamos. Era una clase de movimiento y la profesora le había metido en la cabeza que hiciéramos el caballito de bronce.
¿Ya?
Que nunca entendí cuál es la relación de eso con el teatro, pero. Parece que era para la confianza. O sea, nosotros nos poníamos... No es caballito de bronce, nos poníamos con los...
Ay,
pero
caballito de bronce es como... Y cuando caballito de bronce te sacáis la mugre.
No, no. Sí. Entonces nos tomábamos de las manos y yo con un compañero y así iban en corrida para hacerlo. Como los matrimonios, así, en corrida para allá.
Ya.
Iba un compañero, tomaba vuelo y que tenía que caer sobre los brazos.
Como Rafaela Carrá.
Y uno lo va empujando allá. Entonces esto era como la confianza. Yo de aburrido le dije a una niñita que está ahí, le dije, toma vuelo. Toma vuelo y hazlo con los ojos cerrados porque hasta dónde llegáis, era muy liviana y yo estaba con Pancho Melo, me acuerdo que a 2-3 metros de distancia del primero de la fila con los brazos, tomó tanto vuelo y cayó con una malla, esas mallas típicas pegadas al cuerpo, cayó justo en los brazos nuestros y nosotros nos miramos como diciendo hagámosla volar de frente y ¡fum! La hacemos volar y se nos pasó la mano porque nosotros teníamos más fuerza de lo normal en ese momento y empieza a elevarse, yo diría que unos 4 metros de altura y ella seguía con los ojos cerrados, lo cual y además perdió el eje, lo perdió y ya iba de manera vertical, ya no iba de manera horizontal y los que lo iban a recibir, todo en cámara lenta, así con los bracitos y pasó entre medio de los bracitos con los ojos cerrados.
¿Qué cayó el costado?
No, todo fue un griterío, todo. ¡Ah! Yo a Pancho Melo creo que no lo vi en 2 meses, a Pancho. Nunca nos cruzamos una mirada, porque todos preguntaban quién fue. Y yo me escondí detrás de una cortina por un buen rato, porque uno tiene que decir la verdad, así como el jugador de holandés. Y ella volvió después de mucho rato, volvió como a las 3 horas, entera vendada, completa, en toda la cara vendada.
¿Y se supo?
No, pasó mucho tiempo hasta que hubo una convivencia y yo dije, ¿se acuerdan de...?
Fue Pancho.
¿Se acuerdan de lo que sí? Bueno, eso fue un accidente, ¿no? Sí, nunca supimos qué pasó. Bueno, qué pasa que nosotros, yo particularmente, le había ofrecido que lo hiciera con los ojos cerrados, pero jamás pensé que la fuerza iba a llegar. Y bueno, pasaron esas cosas, pero son momentos que uno después se arrepiente. No, ella muy amorosa.
Actriz famosa,
sí, amorosa. ¿Ah?
¿Es actriz famosa ahora, hoy?
Hoy sí, hoy trabaja en el circo de los Miranda, hace la acrobacia.
En silla de ruedas, ¿no?
Sí, claro.
Oye, bueno, nos encontramos mañana.
Nos vemos mañana. Charo.